eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, leyendas y cultura aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Pepe Rabanal. Él está en Badajoz. Hoy creo que daba mucha lluvia por allí, no sé si será verdad o no. Ahora no lo
pues
va a decir
no,
él.
Hoy no está lloviendo, pero ayer sí.
Sí, ¿verdad?
Ayer estuvo lloviendo mucho, aunque con esto de la cuarentena que tenemos, a veces no miro ni por la ventana, ¿sabes?
Exactamente, nos da
no
lo mismo.
No sé qué tiempo hace.
Nos da
no
lo
como
mismo.
Antes, cuando tienes que salir estás pendiente, pues llueve, hace frío, que me pongo. Ahora no, ahora estamos todos por aquí dedicándonos. Bueno, yo a lo mismo de siempre, ¿no?
Tú, claro, tú a los libros y a todo lo que sea cultural. La
pues aquí
música.
Estamos, y estamos con el... Sí. Con el programa de hoy en esta, y además está haciendo muy buen tiempo, o sea, un poquito de frío dentro de la casa, pero hasta hace poco ha estado luciendo el sol.
Sí, ¿verdad? Pues sí. Hoy nos vamos a mi tierra, ¿verdad, Pepe?
Hoy nos vamos a tu tierra y concretamente a Sevilla, que es una de las ciudades, yo diría, de las más importantes que tiene España.
Hombre, incluso, por lo menos por cultura arquitectónica, ¿no?
Y otras cosas. Mm. Por ejemplo, en presencia histórica en el pasado, pues siempre Sevilla ha estado presente, sobre todo teniendo en cuenta de que un Madrid ni existía, ¿no?
Claro.
En ese sentido. Mm. Si nos vamos, por ejemplo, a las épocas que vamos a recorrer hoy, ¿no?
Claro.
Y otras grandes ciudades como Barcelona, pues vinieron después. Porque más allá del Reino de Aragón, digan lo que digan, no había otra cosa. Y lógicamente, pues Sevilla, sin embargo, era un puntal. Y no solamente por la importancia que pudiera tener Sevilla desde un punto de vista histórico, cultural, etcétera, que sí que lo tiene, sino porque además era también el punto estratégico que tenían los reyes españoles, o el límite y la frontera, con lo que podíamos decir el Andaluz, o sea, con los árabes, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y ahí siempre estaban en los tiempos de Reconquista, que Reconquista realmente no hubo, sino hubo periodos de guerra, hubo periodos de paz y unas veces se conquistaban o se lograban penetrar en territorios, otras veces eran los españoles, los cristianos, ¿no?
Claro.
Y Sevilla, como Córdoba, que estaba en la parte musulmana, pues Sevilla ha estado siempre ahí un poco como en el medio, ¿no? Por eso muchos reyes hicieron allí su base. Uh-huh. Su base de operaciones, ¿no?
¿Y entonces que nos vamos a remitir al siglo XVIII o a qué siglo?
No, pues imagínate que vamos a estar navegando en las épocas medievales del rey don Pedro el Cruel.
O sea, fíjate.
Nos vamos a ir un poquito por fuera. Y además,
sí, sí.
Como te decía antes, el conocimiento mío que tengo de Sevilla, no solamente por haber residido allí durante todos los años que estuve en Sevilla estudiando, sino porque también tuve la ocasión y la oportunidad de trabajar durante casi todo el tiempo que duró la carrera mía, que fue técnico de turismo en el popular barrio de Santa Ángela de la Cruz, ¿no? Y por ahí, por la Plaza de la Encarnación, que era donde estaba la escuela, de ejercer como guía.
Ya, fíjate, entonces...
Para varias agencias.
Claro.
Entonces, pues, aunque no eran unos viajes muy intensos, pero sí, a lo mejor tenía lo que era la media visita durante mucho tiempo, pues enseñando Sevilla y a distintos países, ingleses, franceses, americanos y también algunos primeros japoneses y árabes que por aquel entonces ya estaban llegando. Me estoy refiriendo a los años 67, 68, 69, en esa época. Entonces eso me dio un poquito de conocimiento de ciertas cosas. Pero también en el año 68-69 participé en un proyecto de rodaje de una película y ese proyecto se aprobó y tuve la oportunidad de estar durante varios meses filmando y rodando en Sevilla. y algunos de los rincones que vamos a ver hoy, pues en aquella película quedaron reflejados, ¿no? Algunos sí. Por primera vez, porque había monumentos que incluso muchos andaluces o sevillanos no los conocían, y cuando se estrenó la película, que fue en el López de Vega, pues hubo bastante gente que, bueno, pues que se acercó a esos rincones, etcétera, y esas cuestiones que salían en la película. Por eso te digo que yo tengo esas perspectivas de Sevilla, porque no es solo llegar allí y filmar, sino que tenías que estudiar, a ver cómo era aquello, a ver cómo se podía hacer, y entonces pues te ibas adentrando en una serie de rincones históricos pues bastante interesantes. Pero como te decía, lo primero que vamos a hablar es sobre el rey Don Pedro el Cruel. Don Pedro el Cruel, recordando un poquito la historia, fue el último rey que tuvo España, perteneciente a la dinastía, o sea, a la casa de Borgoña. Después de Don Pedro el Cruel, ya vino, se impuso lo que era la casa de Trastámara, con los infantes llamados de la Cerda. Uh-huh. Estamos hablando pues del 1230 por allá, que es la época del siglo XIII, ¿no?
Sí, sí.
Que es la época de Pedro I de Castilla. Y los infantes de la Cerda, que después fueron la casa de Trastámara la que reina en España, bueno, pues le decían infantes de la Cerda porque al nacer uno de ellos tenía un pelo en el pecho, ¿no?
¿Ah?
Y dice que además eso era la señal de que iban a ser bravos, duros y fieros, ¿no?
Anda.
Bueno, pues el último de los Borgoñas fue Don Pedro el Cruel. Y Don Pedro el Cruel, pues tuvo en Sevilla no solamente una historia que contar, sino yo creo que si se pusieran a investigar y a recopilar todos los hechos y las andanzas que se le atribuyen a Don Pedro I de Castilla, el cruel para unos, para sus adeptos, y el justiciero para otros, o sea, aquí tenemos esta cuestión, pues serían muchos. Pero quizás la más conocida es la leyenda de la vieja del candilejo.
Ah,
fíjate. Vamos a ver en qué consiste esta leyenda. Don Pedro I tenía allí su palacio, y lógicamente, por eso que hablábamos antes de que Sevilla era una ciudad frontera con el Andaluz, pues allí residía con bastante, bastante asiduidad. Además, tenemos que ponernos en la perspectiva de que ese centralismo de Madrid, Villa y Corte, en ese momento, no existía.
Claro.
Estaba dinamitado.
Uh-huh.
España era un cóctel de reinos atacando a moros, después los reinos atacándose entre sí, las disputas internas, que si los Trastámara, que si los Borgoña, después, que siguió en el tiempo, y en cierto modo vienen a encauzar todo este tipo de cuestiones los reyes católicos. Entonces no existía esa cuestión de la corte donde está, ¿no? La corte es que se mudaba mucho, ¿no?
Claro.
Se iba a Valladolid, se iba a León, y como punto de residencia Don Pedro tenía Sevilla. Y entonces en Sevilla, ya en esa época, la casa de Trastámara, como decíamos antes, estaba disputándole el trono a Don Pedro primero el Cruel. Y en Sevilla residían los Guzmanes. Los Guzmanes era una familia noble, muy poderosa de Sevilla, que realmente estaba al lado no de Don Pedro primero, sino del infante Enrique de Trastámara.
Ajá.
Que además, como decíamos, fue la casa que después se impuso a la muerte de Pedro de Castilla. Y concretamente uno de los Guzmanes en Sevilla iba sembrando de chismes, de proclamas, de conjura contra el rey, y el rey, claro, lo sabía, y esto desestabilizaba mucho la corte. Pero incluso en estos tiempos de justicia bárbara y rápida, pues el rey no se atrevía, ni nadie le aconsejaba, de que lo quitara del medio. Porque entonces esto le daría un aire al infante don Enrique de Trastámara para pues triunfar en su lucha o conquistar adeptos, ¿no?
Claro.
Entonces no sabían cómo deshacerse de él, y resulta que, bueno, pues al rey se le ocurrió Todo esto según lo cuenta la leyenda, pero es, como decimos siempre, son leyendas que tienen un pozo bastante...
De verdad.
Bastante de verdad. Es decir, hasta ahora estamos en la verdad. Cuando vayamos a llegar a la leyenda, a pisar la leyenda, ya lo aviso, ¿no?
Claro.
Pero sabía que este caballero, el caballero Guzmán, pues que tenía unos recorridos fijos por la noche en sus rondas amatorias y en sus historias, y entonces lo que decidió fue retarle a un duelo. Retarle a un duelo, pero sin avisar. Es decir, se fue a un lugar llamado Cuatro Cantillos, que hoy se conoce por otro nombre que luego diremos, ¿no? Y allí le esperó, y entonces allí le retó el duelo. El rey era bastante bastante hábil en el manejo de la espada.
De la espada, claro.
Y lo mató. Y lo mató. Al ruido que hacía el duelo, cuando el rey huía, por una ventana se asomó una vieja que se alumbraba con un candil.
Ah.
Y entonces vio la sombra que huía. Y también reconoció al rey por un detalle, y ahí ya pisamos leyenda.
Sí. ¿Eh?
Que parece ser que fue la clave para que la vieja, la testigo, por así decirlo, pues supiera que había sido el rey el que había matado al caballero Guzmán, que tampoco sabía en ese momento quién era, ¿no? Porque el rey, debido a una caída del caballo, pues quedó fastidiado de una rodilla, y cuando caminaba, pisamos leyenda, los huesos le crujían y le hacían un ruido raro, ¿no?
Ajá.
Seguimos pisando leyenda.
Sí, claro.
Se descubre por la mañana, etcétera, que ha sido el caballero Guzmán, que está asesinado en un lugar llamado como Cuatro Cantillos, conocido como Cuatro Cantillos. Entonces va y el rey, y lo expone como una noticia corriente, ¿no?
Como si él no supiera nada.
La familia de los Guzmán, que se sospechaba algo de que había sido un asesinato, pues entonces se presentan a pedir justicia al rey. Y el rey, no pudiendo hacer otra cosa, el rey don Pedro, pues dijo que sí, que lo perseguiría y que sería justicia, y que en el mismo sitio donde había sucedido el hecho y había sido asesinado el caballero Guzmán, pues él llevaría la cabeza del asesino, del causante.
Ya. Yeah.
Y ahí quedó la cosa. Pero claro, no tuvo más remedio que poner un bando, una requisitoria, diciendo que si alguien había tenido noticias del hecho, pudiera dar alguna información, que se presentara a él, ¿no?
Claro.
Seguimos pisando
la leyenda.
Seguimos pisando la leyenda. Y entonces, pues, el nieto de la vieja que lo había visto, ¿no? Y que se había alumbrado con aquel candil, por eso la leyenda de la vieja del candilejo.
Claro.
Pues se presentó en el palacio, el rey lo recibió, pisamos leyenda, y se lo contó, ¿no?
Sí, claro.
Y que había sido... Entonces él le dijo, no te preocupes que será justicia, que te den 100 doblas de oro y olvídate del asunto.
Ya.
Y se fue. Y el chaval, ¿no?
Claro.
Entonces el rey mandó llamar a la familia de los Guzmanes y les dijo que se presentaran en el sitio de Cuatro Cantillos para ver cómo se hacía la justicia que impartía el rey de Castilla, porque iba a llevarles la cabeza del causante.
¿Y llevó la del chico?
No.
Ah, qué susto.
Es más eso. El chico se fue con lo de la hacienda dobla y yo creo que fue el que más sacó del asunto.
Él puso pies en polvorosa.
Pues se presentaron, estaban todos allí. Se presentaron hicieron una hornacina en una esquina de la calle, en lo que es un chaflán, ¿no?
Sí.
Y pues entonces se presentaron con una caja de madera donde decían que estaba la cabeza del asesino. La metieron en la hornacina y la cerraron con una verja de hierro.
Ya.
Y dijeron que eso no se debía tocar ni abrir en la vida. Y seguimos pisando leyenda.
Claro.
Y ahí quedó la cosa. Pasó el tiempo, ya desaparecidos, y la caja que estaba en la hornacina, se abrió la verja y se abrió la caja. Y en ella encontraron un busto de mármol con la efigie del rey.
Amigo.
O sea, que cumplió su palabra. Allí estaba la cabeza del...
Allí estaba la cabeza del asesino, pero y, claro, de mármol.
Y seguimos pisando leyenda. Uh-huh. La que se conserva hoy, uh-huh, en la calle que da nombre a la leyenda, que se llama, la calle se llama Cabeza del Rey Don Pedro.
Anda.
Y está de travesía con otra que se llama Calleja de la Vieja del Candilejo, a partir de la leyenda. O sea, ahí sí, tenemos, claro, historia y leyenda, claro, mezclada. Pero se supone que esa escultura que hay en mármol, porque está en mármol, uh-huh, pues es de un escultor del siglo XVIII. Eso es historia.
Ya.
Ya posterior, uh-huh, esa escultura. Pero que sustituía a otra que había más antigua.
Ah.
Uh-huh. Y entonces ahí, historia y leyenda. Y hasta aquí está.
Sí, sí,
esta
sí.
Historia de...
O sea que empezamos en el siglo XIII y hemos acabado, como te decía, en el XVIII.
Claro, porque la escultura que tenemos, claro, ahora es del XVIII, ¿no?
El XVIII,
pero lo,
sí.
Pero lo que sí está documentado es que, claro, se quitó la vieja y se puso esa nueva.
Exacto, sí, sí.
Que
sí,
yo creo que debe que la antigua... Yo estuve allí filmando con las cámaras en el 67 y, uh-huh, 68, en el año 68. Y esa escultura que hay ahí... Todavía se puede ver, el que se meta en Google Earth, ¿no?
Claro.
Lo puede ver, ¿no? Uh-huh. Y además es interesante porque vas conociendo rincones de ciudad sin tener que moverte de tu casa.
Exacto, sí, sí, sí.
El que se sepa mover un poco por las ciudades, eso es una herramienta estupenda. Y se ve que no es un busto, es que está de medio cuerpo para arriba y además tiene un cetro. Uh-huh. Y yo creo que la primera era solo una cabeza.
Ya. Yeah.
Por los datos, uh-huh, que tengo... Que debía ser una cosa como más rústica y más no tan acabada, ¿no?
No, claro, porque realmente lo que él había prometido era la cabeza solo, claro, no el busto entero, sino la cabeza. Entonces, claro, sí, sí, sí. Bueno, claro, pues sí, para empezar aquí en iberoamérica.com, en el Postales Sonoras, la verdad es que menudo aperitivo más bueno que nos has dado, Pepe, ¿eh?
Así que se supone que fue un... escultor del siglo XVIII, uh-huh, y ahí quedó hasta la fecha, pero desde luego el trazado de la calle sigue el mismo, uh-huh, y el de la otra calle exactamente igual. Es el barrio antiguo de Sevilla, está un poquito más al norte de lo que es la Plaza de la Encarnación, ¿no?
Sí. Uh-huh.
También confluye con, que no, el que conozca Sevilla, con Muñoz y Pavón, ¿no?
Ya. Yeah.
Casi está cerca, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que claro, dar estos datos así a través del micrófono es un poco complejo.
No sirve porque más, que no conozca no sabe, pero bueno.
Más o menos para situarse, ¿eh?
Sí, sí, en sí. Uh-huh. Bueno, ¿y con qué otra leyenda vamos a continuar aquí en iberoamérica.com?
Bueno, pues esta leyenda es también muy curiosa y además tiene lugar en un distrito, en un barrio de Sevilla, pues que es muy propicio a todo este tipo de cuentos y de historia, como es el barrio de San Lorenzo.
Ajá.
El barrio de San Lorenzo.
Ahí está la iglesia de San Lorenzo, ¿no? También.
Sí, exactamente.
Claro.
Y está el convento de Santa Clara, uh-huh, que también va a tener un protagonismo en una de las leyendas que vamos a tocar después. Uh-huh. Y esta leyenda se la conoce en Sevilla como la leyenda de la calle del hombre de piedra.
Ajá.
Y esta leyenda yo creo que es leyenda de cabo a rabo. Aunque las leyendas, para darle tipos de veracidad, lo que hace el pueblo, intencionadamente creo, es vestirlo con datos o ropajes históricos que le puedan dar algo de... Y casi siempre tienen su motivo. Como decíamos, este es una calle que existe en el barrio de San Lorenzo, que une la calle de Santa Clara con la de Jesús del Gran Poder, ¿no? Que es una, uh-huh, calleja larguísima.
Claro.
Por curiosidad, el otro día, mientras estaba anotando aquí algunos detallinos, me metí, como decía antes, puse Google Earth y no se ha ensanchado. Sí que, hombre, ahora tenemos los comercios modernos, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero tiene ese tipo de calleja, yeah, que en un momento da un quiebro, ¿no? Y claro, y además también allí muy cerca está otra casa famosa, que es la casa donde nació Gustavo Adolfo Bécquer.
Ah, mira.
Bueno, los hermanos Bécquer,
sí, sí.
Que está en la calle Conde de Barajas, ¿no? Uh-huh. Que es una paralela, ¿no? Entonces, esto es un sitio de Sevilla donde confluyen muchísimas cosas. Y está también la Torre de Don Fadrique, que hablaremos después, o sea que está todo ahí. ¿Qué pasó en la calle del Hombre de Piedra? Bueno, pues para poder situarnos en lo que es la leyenda del Hombre de Piedra, lo primero que tenemos que tener en cuenta o ver o leer es una proclama o un bando que hizo el rey Juan II con respecto al respeto que se le tenía que tener al Santísimo Sacramento.
Uh-huh.
Y decía, clavado en todas las iglesias y muros de Sevilla, el rey y toda persona que topare el Santísimo Sacramento se apee, uh-huh, aunque sea en el lodo, so pena de 600 maravedises, según la loable costumbre de esta ciudad, o que pierda la cabalgadura, y si fuere moro, de 14 años para arriba, que hinque las rodillas o que pierde todo lo que llevare vestido.
Madre mía.
Pum. Entonces, para hacer de ver en esta época del rey Juan que Sevilla era cristiana y no musulmana y no hereje, ¿no?
Claro.
Pues por todas las calles de Sevilla se pusieron unas cruces enormes.
Uh-huh.
Y una vez que pusieron todas aquellas cruces, lo digo para que sepamos después por qué se entroniza la calle del Hombre de Piedra con esto, pues daba la casualidad de que carruajes y personas no podían pasar, tenían,
claro,
problemas de tráfico.
Claro.
Entonces se les ocurrió a los mandos de Sevilla, al corregidor, no, por así decirlo,
uh-huh,
de meter las cruces y las imágenes en hornacina.
Ah.
Por eso te encuentras en Sevilla muchos rinconcitos que, uy, una imagen que está iluminada, donde que tienen todavía sus devotos, ¿no? Que tiene,
sí, claro,
que va la gente allí. Yo lo sé de pasear por las noches y de sorprenderme en una esquina qué pasa ahí, ¿no? Y ves una hornacina con una imagen de algo, ¿no?
Mm.
Y la gente allí rezando y siguen haciéndolo, ¿no?
Claro.
Los sevillanos. Entonces, eso para empezar. O sea, que si te tropezabas con el Santísimo Sacramento por la calle, o te arrodillabas o la pasabas mal.
O la pasabas canuta.
Pues en esa confluencia de calle que hemos dicho que era la calle de Santa Clara con la de Jesús del Gran Poder, pues hay una calleja estrecha, y en esa calleja había una taberna de mala muerte. Y en esa taberna de mala muerte, pues lo que eran en las tabernas, no había gente fina, eran borrachos y gente de lampa, etcétera, lo que había, ¿no? Y claro, las posibilidades de encontrarte con el Santísimo Sacramento por la calle en una ciudad española en esta época, y sobre todo en Sevilla, eran muchísimas.
Pues sí.
¿Por qué? Porque cuando salían los curas, los sacerdotes, a administrar el viático, ¿no?
Claro.
Habían precedido de dos sacristanes y de varias familias que acompañaban a darle la última comunión al enfermo.
Claro.
Y eso podía pasar en cualquier momento.
Hmm.
Pues estaban en aquella taberna un pendenciero, que le decían Mateo el Rubio, que debía ser el chulillo del barrio, ¿no? El matón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estaban en la taberna bebiendo y ya estarían más bien pasados, ¿no?
Desde luego.
Y resulta que se oye la campanilla del viático que venía por la calleja, ¿no?
Uh-huh.
Entonces los que estaban con él, pues, se amilanaron un poco y con la gorra en la mano salieron a la puerta y se arrodillaron. Y entonces él dijo, bueno, pero ¿es que sois mujeres? ¿Vais a ver cómo un hombre no tiene miedo ni a Dios ni al diablo? Tal, blasfemó allí, ¿no?
Uh-huh.
Y dice, y si no me quedo de pie mientras pasa eso, que caiga un rayo y me mate. Pues cuando pasó el viático, cayó un rayo.
Uh-huh.
Lo mató y lo empotró en el suelo hasta media cintura.
Ah, uh-huh.
Y quedó convertido en piedra.
En piedra, anda.
Entonces, y le pusieron en una hornacina.
Uh-huh.
Entonces, por eso se llama la calle del Hombre de Piedra.
Uh-huh.
Leyenda. Porque la realidad es otra. La verdad es que esa escultura, que se asemeja a un torso humano, yo la he visto y la he tocado, ¿no?
Sí, sí.
lleva allí siglos. O sea, que no es nueva.
Ya. Yeah.
Pero es que es mucho más antigua de la época en la que se sitúa la leyenda, que es la época del rey Don Juan II.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Porque los últimos estudios arqueológicos la datan del tiempo de los romanos y era el símbolo que tenían en la pared para indicar que allí había unas termas.
Ya. Yeah.
Pero, sin embargo, la leyenda del hombre de piedra, pues continúa.
Continúa, claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y nosotros nos viene muy bien porque es una leyenda más que aportamos aquí en iberoamérica.com a los oyentes de Postales Sonoras, ¿eh? Así que pues, es curioso, ¿eh? Desde luego.
Uh-huh. Es curioso porque es que además Sevilla tiene muchísimo encanto y muchísimo embrujo en la cuestión de leyendas, porque hay muchas. Si tuviéramos que cuantificarlas, pues no se podrían. Y muchas de ellas han pasado a la literatura. Y aunque no sea una leyenda, pero tengo aquí anotado, esta tarde tengo sí aquí anotado, porque los temas son varios, ¿no?
Sí.
Pero solo los temas.
Ya, eso, es eso.
Que también ahí en Sevilla nace una leyenda con lo que es la Hostería del Laurel.
Ah.
Que no sé si conoces el establecimiento, que todavía en nuestros días está abierto.
No.
En pleno barrio de Santa Cruz.
Ah, mira.
Se dice que en 1840, en el barrio de Santa Cruz, uh-huh, y en una hostería llamada del Laurel.
¿Cerca de la plaza Doña Elvira o qué?
Sí, está cerquita, está, uh-huh, y del Callejón de la Muerte y todo,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, no recuerdo, traigo yo de eso. Pues se hospedó cierto poeta y escribió una de las obras más famosas de la escena española, Don Juan Tenorio.
Eso te va a decir, digo, será el Tenorio, claro.
1840, uh-huh, se dicen, y esto tiene bastante viso de probabilidad, que allí se hospedó José Zorrilla, ¿no? Uh-huh. Y escribió la mayor parte
del Tenorio,
inspirándose en los personajes de la Hostería del Laurel, que sigue abierta, con ciertos aires de modernidad, pero que, bueno, yo cuando la conocí en aquella época era todavía mucho más mesón y mucho más rancio el abolengo, ¿no?
Ya. Yeah.
Es más, la obra de Don Juan Tenorio empieza con la cita de Don Juan Tenorio: cuán gritan esos malditos, pero mal rayo me parta si al concluir esta carta no pagan caro sus gritos, que se lo dice a su cuñado, y él está sentado en la hostería del Laurel. Y en ese momento.
Ah, o sea que esa sería la hostelería del Laurel, claro.
Exacto. Ah, y le dice, entra su contrincante, que es Don Luis Mejía, y dice: ¿es la hostería del Laurel? Uh-huh. Y contesta Don Juan Tenorio: en ella estáis, caballero. Uh-huh. ¿No? Pues. Estas son, y de ahí arranca una leyenda, la leyenda del Tenorio, que sí es un trasunto del convidado de piedra, de Tirso de Molina, etc.
Claro, sí, muchas variantes que se han hecho.
Muchas,
sí,
variantes, y de ahí, sí, arranca una leyenda en una Sevilla que tiene el eslogan de la fidelidad, grabado en el escudo municipal. No sé si has visto que en el escudo municipal, o te han contado, que en el escudo municipal de Sevilla hay dos sílabas, N, O, no, y D, O, do, y en medio un dibujito que parece una madeja. Y si lo lees en acrónimo es no me ha dejado.
Ah.
Y no me ha dejado es el regalo del eslogan que le hizo Sevilla al rey Alfonso X por pasar allí sus últimos años mientras se disputaban el reino de España,
el,
¿no?,
trono, bueno, sí. El reino de...
Entonces, por eso te digo. Y estábamos en el, si mal no recuerdo, en el barrio de
Santa
de San
Cruz.
Lorenzo.
Ah, sí. No, sí.
Eso ha sido una especie de...
Un paréntesis, aláter, sí, sí.
Paréntesis.
Sí, exacto.
Que se me ha ocurrido.
Sí, sí,
es
sí.
En el barrio de San Lorenzo, decíamos antes que ahí se ubicaba el convento de Santa Clara, ¿no?
Uh-huh.
El convento de Santa Clara, pues hace actualmente... pared con pared, con uno de los elementos que hasta hace pocos años ha sido muy desconocido en Sevilla, que se llama la Torre de Don Fadrique.
¿Ah?
La Torre de Don Fadrique es una torre albarrana. Las torres albarranas son aquellas que se hacen, son torres cuadradas, ¿no?
Uh-huh.
De varios pisos, ¿no?
Sí.
Y en su planta tienen varias edificaciones y normalmente están pegadas a la muralla con un arco, por eso se llaman torres albarranas. Y esta torre albarrana pues tiene también una leyenda, una historia que está entre la historia y la leyenda como siempre, y es que fue mandada construir por el infante don Fadrique. Vamos a ver, ¿quién era el infante don Fadrique? El infante don Fadrique era hermano de Alfonso XI, ¿no? Uh-huh. Y a su vez todos procedían del linaje de don Fernando III el Santo.
Santo,
¿no?
Sí, patrón de, claro, Sevilla, claro.
De Sevilla, ya, y fíjate, uh-huh, cómo está la cuestión.
Exacto.
Y entonces, pues, uno de los matrimonios que tuvo Fernando III el Santo, pues, después de enviudar de su esposa Beatriz de Suabia, pues contrae matrimonio con una dama francesa que se llamaba Juana de Dammartin, no pronuncio en francés para que todos nos entendamos,
sí,
¿no?
Mejor, sí. Martín,
pero que la intención del rey era acercar los dos países, ¿no? Las dos coronas, ¿no?
Claro.
Pero la diferencia de edad era
grande.
Era grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues don Fadrique, que era su hijo, pues se llevaría con la nueva esposa de su padre, pues 3 o 4 años, porque ella tendría 17 y el 25, ¿no?
Uh-huh. Que eso hoy día no es nada, pero en aquella época era mucho.
No, y además más cosas que ocurren,
claro,
después,
claro.
Por la sencilla razón que cuando muere el rey, pues la reina viuda se va a Sevilla, ¿no? Uh-huh. Queda residiendo en Sevilla, porque ya te decía antes que Sevilla había sido, pues, no sé, casi la corte durante muchísimo tiempo, ¿no?
Claro.
Y allí conoce, en uno de los viajes que hace a Sevilla, el infante don Fadrique, conoce a su madrastra. Y claro, pues el palacio está muy cerca del río Guadalquivir. Y salían a cazar y estaban siempre juntos y, en fin, hubo el ajuntamiento, ¿no?
Claro.
Lógico. Y construyó la torre llamada de don Fadrique por eso. Y cuando le preguntaban que por qué había construido la torre, decía que era como medida defensiva de la ciudad, ¿no? Sí. Cuando realmente lo que tenía, lo utilizaba como pabellón de caza para estar allí con la
madrastra,
con la novia,
claro,
así decirlo. Claro, esto no, en el pueblo de Sevilla pues no caía bien, no se lo creían, porque una torre, y además es cierto, una torre en esa posición desde allí no se ve nada,
¿eh? Claro.
Imagínate a la orilla del Guadalquivir una torre
de defensa poca, claro,
de defensa poca, y la ciudad de por medio, ¿no? Porque son construcciones que se llaman construcciones intramuros, ¿no?
Claro.
Entonces realmente pues aquello no tenía mucho sentido, ¿no? Y así que tal como estaban las cosas, para evitar las murmuraciones, el rey pues decidió trasladar la corte a Toledo, que ya era el rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Y resulta que la cosa siguió. Y cuenta la leyenda que don Fadrique dejó a su amante, la dejó en la torre, y que en una barcaza se fue con el río para la guerra, etcétera, y todo lo demás, y que le decía adiós, y don Fadrique acabó siendo ejecutado, y decía el pueblo, y dice la leyenda, que era por haber estado con la viuda del rey.
Claro.
Realmente no es así, sino que don Fadrique había estado siempre conspirando contra el rey.
Ah, amigo
mío. Y había tenido varios juicios y varios procesos, y en una de estas, uh-huh, el rey ya no lo perdonó, porque era Alfonso X, hijo de Fernando III el Santo, los dos eran hermanos, ¿no?
Sí.
El rey ya no lo perdonó y fue ejecutado por eso. Pero ahí quedó la leyenda, y que la dama marchó para Francia. por eso la Torre de Don Francisco, que es un lugar realmente, cuando yo lo vi, lo visité, era un lugar bastante siniestro.
Sí, ¿eh? ¿No?
Era bastante siniestro. La muralla está pegada del convento de Santa Clara, está pegado a la torre.
Uh-huh.
Y la torre es una torre cuadrada, por aquel entonces una escalera central, que había varias dependencias, todo aquello lleno de murciélagos, un estanque.
¡Qué horror, ¿no?
Siniestro, todo uh-huh. lleno de árboles, no sé cómo lo tendrán ahora, y unas estatuas por allí, increíble. La verdad es que por aquel entonces era un monumento que yo creo que estaba casi cerrado al público, ¿no?
Me extraña, porque desde luego, tal y como tú lo estás...
Y no sé ahora en qué condiciones estará, porque yo he preguntado mucho sevillano, oye, ¿y la torre y tal? Simplemente por saberlo, ¿no?
Claro.
Y algunos sí me daban noticias, pero la mayoría ni idea. Entonces, claro.
No, y creo... esta además no es conocida, porque en Sevilla, pues la Torre del Oro, la Giralda, el Alcázar, o sea, hay cosas...
Por aquel entonces estaba poco aseadita y habían... Yeah. Y habían cogido y habían puesto en, no sé, le sobraría en algún museo y habían metido allí, pues en los jardines, una estatua descomunal de Fernando VII.
Fíjate, no sé qué pintaría yo eso.
Era la primera, o sea, ahí como una especie de rampa, no escalera, sino rampa, y lo primero que te encuentras antes de torcer a la izquierda, que es donde están ya los jardines y la torre, te encontrabas en un rincón, pues una escultura toda llena de verdín, del rey Fernando VII, ¿no?
Uh-huh.
El que le decían Fernando VI, el deseado, ¿no?
Claro, claro, sí.
Y creo recordar que estuvimos allí rodando con un permiso especial, pero no me acuerdo, porque fueron tantos sitios, ¿no?
Claro.
Pero creo que por aquel entonces estaba cerrado.
Sí, seguramente.
Creo, sabido, pero, en fin, yo creo que es un monumento a considerar en Sevilla y me alegraría que estuviera ya cuidado y bien preparado como... El convento de Santa Clara, que ahora es un organismo público, ¿no?
Claro, por lo menos por la historia, ¿no? Por el tema histórico, ¿verdad?
Claro, y por lo menos eso.
Pues sí. Bueno, pues yo creo que todavía te queda alguna leyenda más, ¿no? Aquí para iberoamérica.com, ¿no, Pepe?
Pues me queda solamente dar un pequeño apunte sobre doña María Coronel.
Ah, fíjate.
Es muy conocida por la calle de Sevilla, ¿no? Por la calle de Sevilla. Tuvo una vida realmente desgraciada. Y también nos la vamos a encontrar dentro del contexto de las leyendas, el de don Pedro I de Castilla o Pedro el Cruel. O sea, que empezamos con... perdón. Que empezamos con Pedro el Cruel y vamos a terminar con Pedro el Cruel.
Claro.
Uh-huh. Porque era una dama sevillana de alta alcurnia que se casa con Alonso Fernández de Coronel, y da la casualidad de que el marido pues está en la parte contraria a don Pedro. Es decir, habríamos con las peleas entre la casa de Borgoña y la casa de Trastamara, y el marido de doña María Coronel pues estaba al lado de los Trastamara. Entonces, por lo tanto, era un enemigo del rey. Entre otros muchos azares de la vida, el rey conoce a doña María Coronel, y como el rey tenía la costumbre, hembra que le apetecía, hembra que quería coger.
Ya ves.
Como siempre, ¿no?
Ya te digo.
Es la cosa, parece
como
que
ellos,
no cambia.
Ellos tenían licencia para todo.
Pues empezó, y claro, la cosa se resistió, ¿no? O sea, aquello no iba bien, ¿no?
Claro.
Aquello no funcionaba. Entonces, el marido de doña María Coronel, que estaba con la facción contraria, pues había huido, en fin. Hay aquí muchos episodios de guerra, de intrigas, de conjuras, que no vienen al pelo, pero el caso es que en una de ellas fue apresado y el rey prometió a doña María Coronel que le perdonaría la vida, ¿no? Cosa que no fue así.
Ya. Yeah.
Y entonces ella, pensando con buen criterio de que le iba a pasar algo malo, pues se refugió en el convento de Santa Clara. con las monjas clarisas.
Claro.
Y entonces la metieron en un sótano o en un agujero, porque el rey se presentó allí de improviso buscándola. Y no pudo...
encontrarla.
Y no pudo encontrarla.
Uh-huh.
Y se marchó enfurecido. Esto ahí digo que no pisamos leyenda, porque hasta ahora es historia, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, sí.
Y creo que en esta no pisamos leyenda nunca. Pero por una delación, pues de alguna de las monjas, ya sabéis allí cómo eran,
sí,
las monjas,
claro,
las dotes, las damas que se refugiaban,
sí,
o las que pasaban allí una temporada, ¿no? O las que las destinaban porque no tenían herencia a la oración y la contemplación, pues alguien la denunció.
Ya.
El otro día se presentó el rey don Pedro y la tal doña María Coronel salió corriendo hasta las cocinas. Y para evitar que el rey don Pedro la deseara, se echó una cacerola de aceite hirviendo por la cara. Y ahí se quedó la cuestión. Ella tenía todos los bienes confiscados.
Ya.
Pero después, cuando ya muere el rey don Pedro y ya empieza a reinar la casa de Trastámara, pues le devuelven todas las tierras. Ella se quedó en el convento como monja.
Ya.
Y a su muerte destinó toda su fortuna a que se construyera un convento, que es el convento de Santa Inés, donde pudiera reposar ella, su marido y una hija pequeña que tuvieron en la misma cripta. Y así sus herederos, así lo hicieron y se construyó el convento, y ella está, doña María Coronel, estaba enterrada en ese convento junto a su marido y a su hija. Y en años posteriores se descubrió la tumba de doña María Coronel y estaba totalmente incorrupta, mientras que de su marido y de su hija solamente quedaban huesos.
¿Ah?
Y entonces la momia la tienen expuesta en el convento de Santa Inés, o sea que se puede ir a visitar.
Qué raro, y es raro que no la hayan beatificado ni nada de esto, ¿no?
Porque no. Pero el caso es que hay advocación a doña María Coronel, sin ser santa ni beata. Que
no,
yo sepa,
claro, claro.
Hasta la fecha no lo sé. Oye, que a lo mejor como estas cosas de la iglesia van por otro lado.
Sí, claro, claro.
Puede haber algún proceso. No sé, me has pillado una cosa que no sé. Ya lo miraré, pero no creo que esté beatificado. Pero lo que sí sé es que en aquella época de la que yo te estoy hablando, ya había vocación a doña María Coronel. Tenía fieles.
Claro, claro.
Sevilla.
Y además la fama que tienen los conventos de las clarisas, ¿no? Para los que se van a casar, ¿no? Para coger los huevos ahí para que no les llueva, ¿no? Hacerlo.
Y todas estas cosas. Entonces tienen advocación.
Claro que eso, Pepe. Eso
en algunos pueblos de Sudamérica, de Hispanoamérica, tienen santos muy raros. El santo cachón.
Claro, claro.
Y aquí en España también tenemos el santo, no me acuerdo cómo se llama. Pero es uno que era pastor, que ni es santo ni es nada, ni beato, pero que sin embargo hay un culto dedicado a él. O sea,
sí.
Y ves la imagen y es un señor con traje y con corbata.
Efectivamente, pero eso de las clarisas...
No me acuerdo cómo se llama. Pero...
eso de las clarisas que te comentaba yo antes, tú fíjate cómo tiene que funcionar, que cuando se fue a casar el Felipe y la Leticia, los reyes actuales, la reina Sofía en aquel momento... fue a comprar al convento de las clarisas aquí a coger no sé cuántas docenas de huevos, ¿no? Para
tenía por aquí un apunte.
Y aquel día diluvió, vamos.
Es justo en 1834,
sí,
cuando se reconocía su incorruptibilidad.
Fíjate.
Y desde entonces se venera piadosamente en Sevilla con un fervor popular que nunca ha decrecido, y su cuerpo puede verse cada 2 de diciembre tras una urna de cristal. ¿Qué tenía ahí la...?
Sí, fíjate. Sí, vamos, que del siglo XIX. Lleva ahí ya esa mujer ahí, vamos, hecha una piedra. ¡Qué barbaridad! Pues la verdad es que está esto fantástico, ¿eh, Pepe?
Pues yo te digo, ha sido un paseo, hombre, yo siempre procuro hacerlo, como digo, siempre un poco liviano, tratando de evitar o recargar mucho los actos de historia, porque lastran la diversión en ese sentido, ¿no?
Ya, no, pero está muy bien, porque sí que metes los datos históricos suficientes como para que las personas se puedan centrar bien en la época y demás, ¿no? Y eso es muy interesante.
Claro, porque estamos hablando de historia local, estamos hablando de leyendas, estamos hablando de cuentos, ¿no? Y claro, porque para historia, pues si tienes un libro, te lo lees y se acabó.
Ya,
¿no?
Está, claro, efectivamente. Pues la verdad es que ha estado súper interesante, y ahora lo vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya a esperar qué leyendas nos vas a contar en el siguiente programa. Eso tú seguro que lo sabes,
pues,
ya.
Algo habrá.
Algo habrá.
Por ejemplo, podemos hablar de las momias de Llerena, que creo que no hemos hablado.
No, no me suena a mí para nada. Llerena, que es una ciudad de ahí de Badajoz,
sí, es un
¿no?
Un pueblo de aquí de Badajoz.
Eso es.
Uh-huh. Ahí tengo varias perspectivas, incluso, en fin, testimonios personales míos.
Fíjate.
Con este asunto de... Uh-huh. En fin, los que están en estos temas saben de qué estoy hablando, ¿no?
Seguro que sí. Sí. Pues nada, agradecerte como siempre que hayas estado aquí y nos hayas contado todas estas maravillas, Pepe, las hayas puesto en conocimiento de las muchísimas personas que, como yo, por ejemplo, no teníamos ni idea.
Pues yo lo que espero que en fin, que haya sido agradable y divertido en ese sentido.
Seguro.
Si se me ha ocurrido algún dato histórico, pues...
Pues que lo miren, hay muchísimas...
Ah,
exactamente, demasiado, porque es que, vamos, tú todo vas sobre improvisando, o sea que ya es, es un libro, libro andante.
Yo creo que es una costumbre adquirida en los tiempos de guía, ¿no?
Ya, claro, efectivamente.
Sí, tenías una formación, pero el guía que no está interesado en lo que está explicando y no ahonda un poco, pues...
Es verdad.
Son loros por ahí, o sea, los reyes son loritos.
No, y es que además se nota como hablan, ¿no? Porque es que no... llevan un tonillo, ¿verdad? Que es que está
claro... A mí
claro.
Siempre me colocaban en la agencia los congresos de profesores.
No me extraña.
No sé por qué.
Hombre, porque esos profesores están formados y entonces si te ponían a ti en un aprieto, imagínate tú cómo lo harían a estos otros pobres.
Muchos profesores he conocido por ahí.
Ya me imagino. Pues nada, a los oyentes recordarles que estaremos aquí nuevamente el próximo jueves con otro podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyenda en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.